Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados,
naturaleza, música,
la barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la barra de los 30 minutos. Les saluda Karen Hernández. El día de hoy seguiré presentándoles el tema del enamoramiento. En tanto existen características concretas que permiten diagnosticar el enamoramiento de alguien, tales como ceguera por el otro, que es la que hace que se vea como perfecto e ideal, que nos proveerá para siempre la felicidad porque es alguien que no presenta defectos. Por supuesto que esto dista de una realidad concreta, ya que es imposible que exista un ser humano sin defectos o vicios. En esa primera etapa todo es idílico y por eso no se ven las cosas negativas del otro y solo importa ese primer momento del amor en el que la pasión fluye de manera fantástica y es capaz de tapar todo. Es un tema bastante interesante del que le preparamos 3 programas. Este es el segundo de ellos y le recomendamos no perderse ninguno, ya que la información así como la entrevista se complementan. Le doy los números que tenemos aquí en cabina para que se comunique con nosotros, nos dé su opinión y nos haga saber sus preguntas acerca del tema: 99 242 33 y 01 800 701 9999. Recuerde que también estamos presentes en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Ahora sí, para comenzar con la información del día de hoy, vamos a escuchar más de la entrevista que le tenemos preparada para este tema con el Dr. Juan Alberto Hernández Padilla. Él es coordinador de la licenciatura en psicología del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Él nos seguirá hablando de este tema, el enamoramiento.
Psicología.
¿De qué forma se podría decir que el enamoramiento puede beneficiar a las personas?
El enamoramiento es un estado especial porque implica que toda nuestra atención, todo nuestro cuerpo, toda nuestra mente y nuestro corazón están enfocados hacia alguien. Cuando eso ocurre, regularmente una de las cosas que primero suceden es que nuestro cuerpo está en acción, está en movimiento. Esto genera muchas cosas, genera por ejemplo para muchas personas que se vuelven más creativas, que se depriman menos, genera que las personas también hacen más cosas que antes no hacían, independientemente de la edad. O sea, por ejemplo, una persona anciana, cuando ya se vuelve a enamorar, también genera, o sea, volver a vivir. Porque entonces, hasta a nivel cerebral, se ha comprobado que hay algunas zonas que empiezan a estimularse más en el cerebro para que estemos más en acción. Esto también genera que cuando viene el desamor, pasa todo lo contrario. Y que entonces nuestro cerebro se sienta como más dolido, que sintamos esta hambre de querer estar con esa persona que no quiere estar con nosotros, que luego sintamos enojo, tristeza, frustración y otras tantas cosas que regularmente nos llevan hacia que nos duela y a que hagamos, o muchas veces a que dejemos de hacer cosas. Entonces, es un poco complicado responderte a eso porque a veces el enamoramiento nos activa, pero a veces nos genera todo lo contrario. Entonces, yo creo que más bien ahí lo que sí ocurre es que el enamoramiento sí es parte de nuestra existencia y que no solamente está limitado por una pareja. O sea, quiero comentarte, por ejemplo, un caso que retomo. En la Edad Media, en España, más o menos por ahí del siglo XVI, había dos santos dentro de la Iglesia Católica que ellos eran considerados místicos: Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz. Y ellos, por ejemplo, consideraban que tenían un amor, o estaban enamorados de la divinidad. Y la forma en que tenían estos arrebatos místicos, estos éxtasis, era igual que, por ejemplo, que pueda tener una pareja. Y no necesariamente esto tiene que ver con que estuviera la otra persona ahí. Y esto no solamente tiene que ver con las religiones judeocristianas. En las religiones budistas y sobre todo en las religiones musulmanas, también hay algunas experiencias de arrebatos místicos, porque al final de cuentas el enamorarnos es parte de nuestra existencia y probablemente se le identifica con crear y con estar en esta parte de movimiento y de ver la vida de una forma distinta a como la vemos cuando estamos en un estado más relajado, cuando no estamos enamorados o cuando estamos desenamorados también.
¿Cómo una persona puede identificar que está enamorada? Porque muchas veces hay, no sé, muchachas que dicen, ay, es que estoy enamorada de un artista, ¿no? Pero no es una persona con la que tienen un contacto y jamás han tenido un contacto físico y ni siquiera cruzan una palabra.
Como te comentaba hace rato de estos santos de la Edad Media, les pasaba lo mismo, nomás que ahí estamos hablando de la divinidad y aquí estamos hablando de alguien que pueden ver, que pueden palpar. Los seres humanos somos capaces de crear vínculos, aunque no existan. Hay una enfermedad ahí, por decirte algo, Karen, que se llama erotomanía, donde las personas empiezan a suponer que los sujetos alrededor están perdidamente enamorados de nosotros, cuando los demás para nada han demostrado nada de eso. Entonces te digo, si es una cuestión que los seres humanos sí somos capaces de crear, aunque no tengamos ese vínculo, porque esto pertenece más al sujeto que brinda el amor hacia el otro, a que el otro le brinda como para enamorarse, ¿sabes? Ahí lo interesante es cuando coinciden los dos. Y eso sí es un milagro y yo creo que sí vale la pena, porque cuando ambos enamoramientos, el que yo te doy a ti y el que tú me das a mí, coinciden, eso hace que se vaya retroalimentando esto y genera amores pasionales. No sé, por ejemplo, en la literatura hay muchos. Romeo y Julieta es uno de ellos. Pero, por ejemplo, pensaba en películas como los protagonistas de Asesinos por Naturaleza. Allí hay un enamoramiento muy fuerte, aunque a veces nos cueste trabajo entender que el amor se rompe con muchas de nuestras reglas sociales y de lo que debería de ser. Entonces, estas chicas, por ejemplo, cuando se enamoran del artista, sí pueden enamorarse, porque al final de cuentas no necesariamente dependen de que el otro retribuya o dé su amor en ese sentido, sino a veces también se entiende que yo puedo enamorarme de quien sea, pero el amor es mío y no necesariamente es como una cuestión de que para que yo sienta amor, el otro me lo tiene que dar. Es complicado cuando ya estamos cara a cara con alguien y entonces yo sí te doy amor, pero el otro no me da amor. Ahí sí empiezan a haber algunos conflictos. Y regularmente eso sí nos empieza a doler y lastimar.
Esto fue un poco más de la información que nos comparte en la entrevista el Dr. Juan Alberto Hernández Padilla, coordinador de la licenciatura en psicología del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el QNorte. Más adelante seguiremos escuchándolo, así que no se lo pierda. Síganos sintonizando a través del 104.7 de FM o en internet en www.radio.udg.mx/colotlan, además de www.circulocultural.radio.com, que es la página de nuestros amigos de Círculo Cultural Radio, quienes tienen su sede en la Bahía de San Francisco, California. Antes de ir a corte, le quiero presentar una información en la que escucharemos sobre la neurociencia del amor.
La neurociencia del amor. Si bien las sensaciones de enamoramiento son bien conocidas por todo ser humano, valdría la pena el mirar más de cerca cómo funcionan estas reacciones a nivel fisiológico. En primer lugar, cabe aclarar que el amor es una droga. Literalmente, los centros neuronales que se activan con el encuentro de la persona amada son exactamente los mismos que aquellos que se activan por el consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias adictivas. El doctor Eduardo Calixto, neurofisiólogo del Instituto de Psiquiatría Ramón de la Fuente en México, explica lo que provoca la sensación placentera del enamoramiento en la secreción del neurotransmisor dopamina. La dopamina activa diferentes partes del cerebro para provocar reacciones fisiológicas variadas, como lo sería el aumento de la frecuencia cardíaca o el aumento de la presión arterial. El enamoramiento ocurre cuando la dopamina actúa sobre la corteza prefrontal, asociada a la cognición. Pero, ¿por qué empezamos a secretar dopamina? En hombres, el aspecto físico de una persona es el principal aliciente para comenzar la secreción, siendo estos principalmente visuales. En mujeres, sin embargo, el proceso es más complejo, ya que involucra otros sentidos como el tacto o el olfato, detectando feromonas y otros elementos como el complejo mayor de histocompatibilidad, indicador de la capacidad del sistema inmune de la persona en cuestión, factores que son tomados en cuenta antes de elegir una pareja. Otro gran contraste entre ambos géneros radica en la maduración de la corteza prefrontal. En mujeres, esta zona cerebral termina de interconectarse aproximadamente a los 21 años de edad, mientras que en hombres el proceso es más lento, culminado hasta los 26 años. Es por esto que los hombres suelen querer asentarse más tardíamente que las mujeres. Una vez que comenzó el enamoramiento, hay que tomar en cuenta que una de las zonas más importantes de liberación de dopamina es el área tegmental ventral, localizada cerca de la base del cerebro. Esta área, 70% más grande en las mujeres, se activa durante el orgasmo en una relación sexual. El que las mujeres tengan orgasmos más duraderos que los hombres y que se involucren emocionalmente con sus parejas sexuales es atribuible a esta notoria diferencia de tamaños. Sin embargo, hay un lado triste a toda historia de amor. Calixto explica que con el tiempo, los receptores de la dopamina comienzan a perder su sensibilidad. Así, asegura que en un periodo aproximado de 3 años, estos dejarán de responder al estímulo inicial que desencadenaba la reacción placentera del encuentro con esa persona especial. La única salvación en estos casos es otro neurotransmisor conocido como oxitocina, cuya secreción está relacionada con la sensación de apego. Si una pareja no logra construir una relación más allá del enamoramiento o del placer sexual en 3 años, lo más probable es que la relación esté condenada a terminar. Para evitar este trágico final, es importante fomentar actitudes de admiración, cooperación e inclusive amistad dentro de la misma relación de pareja, ya que estas están asociadas a una mayor secreción de oxitocina. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Ciencia.
El enamoramiento se basa justamente en la presencia de amor en un sentido romántico, ya que si bien uno puede sentir amor y cariño por familiares o por amigos, la sensación de enamoramiento se da para con alguien con quien se intenta o se quiere formar una pareja. Vamos a ir a un corte de estación, pero no se vaya porque regresamos con más información y otro poco de la entrevista con el doctor Juan Alberto Hernández Padilla. Quédese con nosotros.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos. La barra de los 30 minutos. Regresamos.
Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos. Gracias por seguir con nosotros en el 104.7 de su FM o en internet en www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos están sintonizando o no escucharon completa la primera parte del programa, el día de hoy seguimos hablando del enamoramiento. El estado de enamoramiento se da a partir del momento en el que una persona identifica a otra y la vincula pura y exclusivamente con sensaciones positivas: alegría, pasión, amor, excitación, emoción, cariño, sensualidad. Todas estas identificaciones que se aplican sobre un otro se convierten e interpretan tanto a nivel físico como a nivel emocional o psíquico, y es por esto que cuando un individuo se encuentra enamorado de otro, desarrolla una visión positiva y de alegría hacia la mayor parte de las cosas que suceden a su alrededor. O bueno, por lo menos no deja que las cosas negativas empañen esa sensación de felicidad. Recuerden que les preparamos 3 programas con este tema. Este es el segundo y lo invitamos a que escuche los 3, ya que la entrevista es de continuidad y la información que en ellos les presentamos se complementa. Vamos a continuar con más de la entrevista con el doctor Juan Alberto Hernández Padilla. Él es coordinador de la licenciatura en psicología del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Él nos está hablando del enamoramiento.
Psicología.
¿Se puede llegar a confundir una persona de creer que está enamorada de alguien más y realmente no lo esté?
Puede pasar, aunque es un poco difícil porque, como te digo, regularmente cuando nos enamoramos, nuestro estado de ánimo, nuestro cuerpo y nuestra forma de pensar se cambian. No son como regularmente somos, es un estado alterado de vivencia, no de conciencia. Entonces, ¿quién más que nosotros mismos para podernos identificar eso? Los demás también no alcanzan a veces a reconocer, decir, híjole, es que tratas a la persona de una forma distinta o la estás saludando de una forma que no saludas a los demás. Ese tipo de cosas son indicadores que nosotros notamos cuando alguien se siente así como muy enamorado, muy enamorado.
¿Y qué rol juega la familia y los amigos más allegados a la persona enamorada en este proceso?
Lo que pasa es que el enamoramiento es una situación social. Puede ser que la familia y los amigos estén de acuerdo y vayan alentando esa relación, o puede ser también lo contrario, o puede ser que también no participen y entonces digan, bueno, pues, es tu asunto, tú sabes si te enamoras o no. Es muy común, por ejemplo, que cuando nos enamoremos en algún momento alguien se acerque y nos empieza a cuestionar o confrontar, o nos empieza a decir que fulano y tal te manda saludos o que hizo esto y demás, y eso regularmente retroalimenta lo que nosotros vamos creyendo primero, y esto lo vamos creando, porque entonces también los comentarios de los demás nos ayudan para confirmarnos o no lo que nosotros vamos creyendo sobre la parte del enamoramiento con la otra persona.
Y a la hora de un proceso, cuando termina el enamoramiento, esa parte que nos comentaba que puede ser dolorosa para los enamorados, pues para la persona que está sufriendo un duelo, ¿cómo puede ayudar la familia y los amigos en esto?
Mira, las investigaciones que lo que han encontrado es que los amigos pueden ayudar precisamente porque luego hay un fenómeno en el desamor que es parecido, digamos, la investigadora que lo plantea es una antropóloga llamada Helen Fisher. Entonces, Helen Fisher plantea que el cerebro, cuando está en la parte del desamor, comienza a sentir como esas ansias que tiene la gente, como cuando es adicta a algo y se lo quitan. En inglés eso le llaman craving, que es como esta ansiedad de tener ganas de algo, ¿no? Cuando alguien fuma pues el cigarro o el alcohol y demás. Entonces, lo que ellos se dieron cuenta que cuando tenemos a nuestros amigos y amigas alrededor de nosotros, va reduciendo la ansiedad de sentir esto. Y eso ayuda para que las personas puedan sobreponerse, porque es una etapa, y cuando se acaba la etapa, las personas tienen como más facilidad de pasar su duelo y de dejar esta situación ahí de lado para que ya no se genere como esta ansiedad de querer saber del otro, saber de hablar con el otro, buscarlo, o sí, a la otra persona.
¿Puede incluso llegar a requerirse de atención psicológica para que esta persona pueda superar este duelo o esta etapa?
Por supuesto, es muy común, por ejemplo, que algunas personas, sobre todo cuando la etapa de la separación es muy dolorosa, hay, no sé, situaciones de violencia, o hay situaciones de engaño, o hay otras situaciones que empiezan a hacer que la pareja se termine de una forma muy rápida, necesitan a veces ayuda. Y eso no tiene que ver con que las personas no tengan la fortaleza, sino que a veces es tanto el dolor que eso impide, por ejemplo, también sobreponerse frente a la pérdida.
¿Y en este tipo de separaciones hablamos nada más en cuestión de noviazgos o ya teniendo una relación formal, un matrimonio?
No importa, porque por ejemplo el enamoramiento, o sea, hay personas que cuando se casan enamoradas. Entonces, no necesariamente están en la siguiente etapa que yo te comentaba. Y lo mismo pasa con los noviazgos, y esto no importa tampoco de la edad. Porque entonces mucha gente piensa que esto solamente está relacionado o con la gente casada que tiene muchos años o con la gente joven, ¿no? Que apenas es su primer amor. Pero hay casos donde personas que, por ejemplo, son de edad avanzada, son ancianos y pierden a su pareja y luego eso genera mucho dolor, pero mucho dolor como cualquiera. No solamente tiene que ver con la edad. Y también lo mismo, a veces cuando están tratando de encontrar una nueva pareja y luego no se da esto, a veces sí sienten como que algo está ocurriendo y les genera mucho dolor, y entonces es ahí cuando el apoyo psicológico puede ayudar bastante, y en algunos otros casos también el apoyo psiquiátrico, porque entonces también el apoyo psiquiátrico ayuda a poder manejar esta situación de alguna manera con algunos medicamentos, sobre todo en lo relacionado con dormir y con algunas cuestiones de ansiedad, porque hay muchas personas que empiezan a manifestar ataques de ansiedad muy, muy fuertes.
¿Cómo podríamos, de alguna forma, como prevenirnos o prepararnos para el enamoramiento?
No hay nada que nos prepare realmente. O sea, ¿por qué te digo que no hay nada que nos prepare? Porque es una experiencia vital que alguna vez yo creo que todos deberíamos de sentir, y que básicamente lo que nos hace es encontrarnos que somos capaces de... tenemos un potencial ahí muy grande para poder hacer cosas que antes no creemos que somos capaces de hacer, de sentir o de decir. Entonces, por eso es complicado, porque más bien mucha gente a lo mejor minimiza o dice que esto no existe. Yo creo que existe, es una de las experiencias probablemente cuando está en la etapa más grata, de las experiencias más enriquecedoras de nuestra vida, porque te digo, nos movemos, hacemos cosas diferentes. Y cuando estamos en el desamor, también son de las experiencias que van marcando que somos tan humanos como cualquiera y que todo mundo nos duele igual que cualquiera. No importa nuestro estatus social, no importa cuánto hayamos estudiado, no importa cuánto dinero tengamos, nos duele.
Bien, pues esto fue la segunda parte de la entrevista. No se pierda la siguiente emisión, que dedicaremos a dar continuidad a este tema, en la que le presentaremos más información y lo que resta de esta participación. Además, tenemos más consejos, recomendaciones y datos con el Dr. Juan Alberto Hernández Padilla, coordinador de la licenciatura en psicología del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Hay personas que aseguran que el amor se termina. En la siguiente cápsula informativa conoceremos justamente cuánto dura.
¿Cuánto durará el amor? Después de estudiar muchas culturas y tribus, la antropóloga Helen Fisher encontró dos patrones que se repetían. Las mujeres tenían hijos cada 4 años, justo el tiempo de caducidad media del matrimonio. ¿Casualidad? Desde luego que no. La antropóloga incluye que las parejas se suelen repetir el siguiente ciclo: una etapa inicial de enamoramiento en el que lo prioritario es el contacto sexual, otra a la que denomina del cariño, en la que la crianza de un hijo es el objetivo, y una última que termina con la separación, algo a lo que las neurociencias han dado una explicación científica. Al principio de una relación de pareja se producen sensaciones con un altísimo nivel de intensidad, fruto de los altos niveles de dopamina, testosterona y norepinefrina que segregan nuestro cerebro y que nos hace sentir eufóricos, hiperactivos y provoca pérdida de apetito. También se han registrado bajos niveles de serotonina, que es la responsable de la obsesión por el objeto de nuestro amor, pero biológicamente nuestro organismo no puede soportar esta situación durante mucho tiempo, por lo que provoca el deceso de esa sobrecarga química. Se estima que el periodo en el que vivimos esas sensaciones tan intensas que identificamos con el amor dura de 2 a 3 años, con un máximo de 4. De hecho, según la investigación realizada por la sexóloga Dietrich Klusman, las mujeres pierden el deseo sexual precisamente tras 4 años de relación, mientras que los hombres lo mantienen intacto. Su explicación, puramente evolutiva. El fin de la mujer es sellar el vínculo con su pareja, mientras que el del hombre es que su pareja le sea fiel. También parece que el factor de crecimiento nervioso presenta niveles muy altos cuando nos enamoramos de una persona nueva y vuelve a sus niveles primigenios al cabo de un año. Entonces es cuando las parejas monógamas desarrollan cierta tolerancia mutua, se pierde la euforia romántica y nos resulta más difícil activar los centros neuronales de nuestra pareja. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud.
El enamoramiento es considerado simplemente un estado emocional, pero la realidad es que esta situación conlleva mucho más, ya que podría describirse como una forma completamente particular de hacer frente a la realidad. Esperamos que la información que les compartimos el día de hoy haya sido de su interés. Si quieren escuchar nuevamente este programa, tan solo deben buscarlo en www.radio.udg.mx/colotlan. Por el día de hoy ya se nos ha terminado el tiempo, no dejen de sintonizar XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, donde podrán escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana, la retransmisión a las 10 de la noche y el maratón. Y si no puede escucharnos entre semana, recuerde que todos los sábados le presentamos nuestro maratón a partir de las 12 del día. Para quienes nos escuchan a través de www.circuloculturalradio.com, ustedes pueden sintonizarnos todos los miércoles a las 12 del día y los domingos a las 3 de la tarde. No olviden que si tienen algún tema de interés personal, tan solo es que nos lo hagan saber por cualquiera de nuestros medios y nosotros con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud,
asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
naturaleza,
música,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos. Gracias por acompañarnos.